Esto es una flecha directo al corazón. En este capítulo de No sos vos, soy yo, vamos a ver el llamamiento de Gedeón. La Biblia en Jueces, capítulo 6, nos cuenta que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así les dice Dios, yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, y los cuales eché de delante de ustedes y os di la tierra. Y les dije: yo soy Jehová su Dios. No teman a los dioses de esta tierra, pero ustedes no han obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Y mirándole Jehová le dijo: ve, y con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. No te vayas de aquí hasta que vuelva, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: yo te esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y un efa de harina, y lo puso en un canastillo, hizo caldo en una olla, y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes, ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y él lo hizo así. Y el ángel de Jehová extendió el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, ¿qué he visto al ángel de Dios cara a cara? Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Dios y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Y vamos al versículo 36. Y Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así: cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu enojo contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, y te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así: solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío.
Esta saga que empezamos la semana pasada, no sos vos, soy yo. ¿Por qué no sos vos, soy yo? Porque siempre usamos esa frase para excusarnos de que no queremos seguir en determinada situación, en determinada relación. Pero acá, cuando Dios es Dios el que nos está diciendo eso, no para terminar una relación, sino para que nosotras entendamos que lo que Él nos pide no depende de nosotras. El no sos vos, soy yo significa en este caso, cuando Dios lo dice, no creas que vos podés hacer algo. Soy yo el que tiene que hacer. Y lo quiero hacer a través tú. Muchas veces, por no decir casi siempre, el Señor va a usar esa técnica y nos va a empujar para que nosotras aprendamos a depender de él. Si no lo vamos a hacer a la una, lo vamos a hacer a la vez que sea, pero vamos a vivir el impulso de Dios para hacer determinadas cosas. Y no porque no tengamos miedo, sino porque a veces va a ser solo la obediencia y va a ser que tenemos que ir por todo porque es la obediencia. Entonces Dios quiere que entendamos que Él nos va a impulsar, pero que no somos nosotras que va a ser Él. Ese impulso, ese empuje para producir un movimiento en nuestra vida, para que nuestra vida deje de estar quieta, es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que vayamos por todo lo que Él tiene. El versículo central es la palabra de Dios que le da a Gedeón y le dice, ve en el 14, 6:14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Jehová de la mano de los madianitas. No te envío yo. Es como que Dios con esto le quería decir, se te terminan las dudas. Yo te estoy enviando. Yo te estoy diciendo que lo hagas. Y va a ser con esta fuerza tuya. Eso es algo que me asombra. Porque nosotros siempre decimos, no, yo no soy lo suficientemente fuerte, o yo no tengo los suficientes recursos, o yo no puedo hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Y Dios dice, vas a ir con esta, con tu fuerza, y vas a salvar a Madian, porque yo te estoy enviando. Es como esos 5 panes y 2 peces. Y sin embargo, es el Espíritu de Dios lo que entró y lo que cambió y transformó todo eso, todo lo que está. Y ahora vamos a ver cosas que son muy sorprendentes. Gedeón puso muchas excusas. 6:13. Dios había mandado, primero, la razón por la que ellos cayeron en este problema es porque se habían dejado de obedecer al Señor. Dios los entregó en las manos de los madianitas. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho las cosas mal delante de Dios. Entonces estaban todo el pueblo escondiéndose y tratando de que los madianitas no les quiten lo poco que podían guardar de las cosechas. Fíjense en algo. Los madianitas venían cuando los hijos de Israel sembraban. Tengo que ser más explícita. Cuando ellos empezaban la siembra, ellos venían y se llevaban los ganados. Pero cuando era el tiempo de la cosecha, ellos venían y destruían el fruto. Entonces, lo poco que quedaba de la siembra era destruido y Israel pasaba hambre. ¿Por qué? Porque este pueblo venía y los atacaba. Así durante años. Hasta que, después de años y años y años, ellos dicen, oh, Dios, podemos clamar al Señor. Y Dios levanta a alguien, no envía a alguien externo, no envía a alguien de afuera, no envía a alguien, un iluminado, levanta a un hombre de dentro de ellos que estaba viviendo la misma situación que ellos. ¿Dónde estaba Gedeón? Estaba en un lagar que no es el lugar donde se levanta el trigo, ni se prepara el trigo para estar cosechado. En el lagar se pisan las uvas para hacer el vino. O sea, Gedeón estaba en un lugar que no correspondía haciendo una tarea, ¿por qué? Porque estaba escondido. Porque los madianitas no iban a buscar en un lagar a alguien que estuviera preparando el trigo para que sea comestible. Dios viene a ese lugar, envía a un profeta que les dice lo que hicieron, les dice por qué Dios hizo lo que permitió que los madianitas tomaran y los oprimieran. Y les dice, yo los libré de Egipto y ahora vengo. Hice el 11, vino el ángel de Jehová, que es Dios. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una manifestación de Cristo. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, el papá de Gedeón, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, escondiéndolo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. Él se sentó mientras Gedeón sacudía el trigo. Eso significa que pasó tiempo mirándola. Él estaba como sacudiendo el trigo y pasó un tiempo. Hasta que después se puso de pie, Dios vio a Gedeón. Dios vio a alguien que estaba haciendo algo arriesgado, le podía costar la vida. Estaba tratando de dar que los madianitas hicieran su tarea. Y vio a un hombre y vio algo que Gedeón no veía. O vio algo que no estaba manifestado en el día a día de Gedeón. Porque cuando él lo mira, le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y no llega a ser tan fiel la traducción. El original, cuando esa palabra esforzado, es sin temor, sin temor y lleno de coraje. Eso es lo que Dios vio por sobre el temor. Si bien había un rasgo de valentía en eso, había también bastante temor. Y no era por todo Israel, era quizá por su propia familia, para que su familia tuviera que comer. Sin embargo, Dios vio en ese hombre a alguien que, así como lo hacía por su familia, podía hacerlo por toda una nación. Cuando Dios le dice esto, Gedeón reacciona y dice, Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo esto? ¿Por qué? ¿Dónde están todas las maravillas? ¿Dónde está todo lo que nosotros sabemos que Dios hizo y que nos cuentan la historia y sabemos que abrió el Mar Rojo, sabemos que golpeó a Egipto con las plagas, sabemos de todas esas cosas, pero no lo estamos viendo? Dios no le dio una explicación de qué estaba pasando. No lo dejó en ese lugar, no contestó sus por qué, pero le dijo, ok, ¿querés saber dónde está Dios? Yo estoy con vos. Y ahora con tu fuerza vas a ir y vas a liberar a Israel. Te estoy enviando yo. Y ahí viene la otra parte. Entonces le dice, Señor, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cuántas veces vemos nosotros exactamente lo mismo? Y decimos, bueno, sí, tal persona sí porque es la hija de, o el hijo de, o la pobreza que nosotras podemos experimentar, de decir, mi familia es la más pobre, no necesariamente tiene que ver con el poder adquisitivo. Puede ser que tenga que ver con una pobreza espiritual, con que nunca conocieron al Señor, o que habiendo conocido, parece que no lo hubiesen conocido. Entonces, uno se enfrenta y decir, Señor, pero conmigo vas a hacer algo. Si mira lo que es mi familia, si mira lo que es mi situación, es la peor. Y encima yo, adentro de mi casa, soy el último. El que nadie, o sea, Gedeón le estaba diciendo, soy el menor. El menor era el que nadie tenía en cuenta. Nosotras nos sentimos así todo el tiempo. Primero, Señor, y si Dios estaría conmigo, mi vida sería otra cosa. Y cuando Dios te dice, ok, estoy con vos, andá, porque tenés lo suficiente en tu mano para hacer la obra que yo te estoy diciendo que hagas, para ver mi gloria, para que sea lo que sea, desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Me encanta cuando le dice, porque siempre decimos, bueno, pero la fuerza es del Señor. Bueno, pero el poder es del Señor. Y el Señor dice, no, con tu fuerza vas a salvar a Israel. Con tu fuerza vas a ir y hacer lo imposible en donde yo te estoy diciendo que hagas lo imposible. Porque te estoy enviando yo. Pero soy el más pobre, pero soy el más insignificante de mi casa. Le dice, yo estaré contigo. El Señor no le contesta. No le da un curso de sanidad interior, ni de liberación, ni de nada, no le palmea la espalda, ni porque son todas herramientas muy necesarias, muy útiles, donde vemos a Dios hacer milagros sorprendentes. Pero acá no vemos al Señor usando eso. Le dijo, vas a ir, yo estoy con vos. ¿Querés algo? Yo estoy con vos. ¿Querés? O sea, ¿necesitas algo para saber que vas a poder hacerlo? Yo estoy con vos. Firmado. En negrita, en cursiva, todo lo resaltado. Y él le dice, bueno, ok, yo te ruego que me des señal y que has hablado conmigo y que te quedes acá. A ver si no estoy soñando, entonces voy, preparo todo lo que tengo que hacer, armo todo un ceremonial, que en realidad, o sea, le preparó comida, le preparó un sacrificio a Dios y volvió. Entonces, claro, si vos todavía estás acá después que yo haga todo esto, perfecto, entonces voy a saber que no lo soñé. Que te vi y que eso es verdad y que no pasó, no hay otra cosa. Y Dios le dice, ok, anda que yo te espero acá. Después, bueno, ese sacrificio es consumido. Siempre le gusta el fuego al Señor. ¿Por qué? Porque él no iba a comer de ese sacrificio, pero sí iba a hacer con ese sacrificio lo que él llamó antes en la ley, olor fragante a Dios, que era el olor de ese sacrificio, cuando era consumido por el fuego, ese olor llegaba, él estableció que ese olor que subía a las alturas
era algo que para él era olor fragante. Y no tenía que ver con el incienso de los sacerdotes, solamente eso era una parte que significaban las oraciones, como todo lo que tenía que rodear el arca era un símbolo de las oraciones, es ese perfume que tenía el sacerdote en el incensario y rodeaba el arca en la oscuridad con ese aroma y esa nube de perfume que daba y hacía que el sacerdote no pudiera ver a Dios que estaba ahí sobre el arca. Pero también el sacerdote llevaba allí adentro la sangre derramada de ese sacrificio para verterla sobre lo que se llamaba el propiciatorio, que era una parte que estaba arriba del arca, para que Dios perdonara el pecado. Esos dos olores son los olores fragantes, son los olores que a Dios le agradan. Las oraciones por un lado, paréntesis en la lección, y por el otro lado la carne quemada. No tengo que ser más detallada, ¿no? Bueno, él le dice, Dios me dejó, Dios dejó a Israel, Dios no está con nosotros. Entonces, ¿cómo voy a poder yo librar si no está? Si el poder no está, si no lo veo. Mi familia es la más pobre, mi familia es insignificante y yo soy de lo más insignificante, lo más. Y después le dice, bueno, ok, dame una señal. Tercera, semi-excusa. Ya preparado para, por lo menos no hizo como Moisés. Gedeón le dijo, bueno, necesito que me confirmes que me hablas. Lo primero, vas a seguir acá. Lo segundo, me vas a dar el vellón, que sí, que el vellón mojado, que el vellón seco, que la tierra mojada, que la tierra seca. Y Dios se lo concede. No siempre tema así como aparte las señales o las confirmaciones. ¿Son necesarias para nosotros? A veces sí, pero tenemos que ser bastante precisos con las cuestiones. ¿Necesitamos señales muchas veces? Sí, pero necesitamos saber primero qué Dios nos dijo. Gedeón tenía muy en claro lo que Dios quería que hiciera. No es que estaba viendo a ver qué Dios quería que hiciera. O sea, a ver, bueno, si tengo que ir a pelear, si tengo que seguir acá escondido, o si tengo que hacer algo para salvar a Israel. No, Dios ya le había dicho, vas a ir, vas a salvar a Israel, voy a usar tu fuerza, te estoy enviando yo. O sea, él tenía el plan medianamente detallado. Entonces la cuestión era, ¿Dios me habló o no me habló? Nosotros a veces pedimos señales bastante distintas a estas, porque no tenemos nada y estamos viendo para dónde ir. Entonces decimos, bueno, si pasa esto, entonces voy para la derecha. Si pasa lo otro, voy para la izquierda. La palabra es muy clara en las cosas que tenemos que hacer, en los principios que tenemos que tener en cuenta para saber que Dios puede estar en algo o no. Si Dios está en eso, lo vamos a ver en la palabra y decir, bueno, sí, para la voluntad de Dios no tengo que pedir confirmaciones ni señales. Oh, Señor, ¿tengo que servirte? Y sí. Oh, Señor, ¿tengo que orar hoy? Sí. No necesito una confirmación para eso, porque es la voluntad de Dios, punto. Está en la palabra, punto. Ahora, cuando tenemos que tomar acción en determinados momentos, bueno, sí, podemos decirle, Señor, Gedeón lo hizo. Ahora, eso no puede ser un freno. Cuando nosotros tenemos una palabra tan marcada del Espíritu Santo que nos dice, hacé, tenemos que tomar acción. Todo el tiempo que estemos demorándonos en pedir la confirmación de Dios, va a ser tiempo que estamos estancados. Pero como veíamos las semanas anteriores, generalmente hacemos eso cuando no queremos hacer lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros queremos algo, vamos y que Dios me frene. Pero cuando no queremos hacer eso, decimos, bueno, pero a ver que el Señor me mande a Gabriel, me toque la trompeta y me hable y yo sepa que me tengo que mover. Y no pasa porque quiera o no quiera, porque tenga ganas o no tenga ganas. Pasa porque es la voluntad de Dios o no. Y eso es lo que nos tiene que determinar, tanto a pedir una señal como a no pedirla y a ejecutar. Porque lo único que necesitamos es nuestra fuerza y un oído atento al plan de Dios. ¿Qué, cómo y cuándo va a ser? No puedo decírselos. No alcanzaría la Biblia si estaría escrito el qué, cómo y cuándo de cada uno. De todas las edades, de todos los tiempos, de toda la historia, hasta que el Señor vuelva. No existen páginas de los libros que podrían contener todas esas historias, pero sí hay algo que Dios es claro cuando habla y nos da su dirección. Y tomamos en cuenta el gran apóstol Juana de Arco, que ella decía, Dios siempre está hablando, no todos están escuchando. Entonces, si yo no estoy escuchando nada, ¿puede ser que Dios no esté hablando? Sí, pero puede ser que mis oídos estén escuchando mucho de otra información también. Entonces tengo que decirle al Señor, abrí mis oídos espirituales, porque te quiero escuchar, porque quiero saber cuál es tu dirección, porque quiero saber en este tiempo qué es lo que tengo que hacer. Gedeón igual no pidió nada. Dios vino, le tocó la puerta y le dijo, bueno, acá va, arremangate, ¿qué vamos a hacer? Pero a veces, no siempre, Dios va a decir, yo ya hablé. Gedeón no tenía la palabra como nosotras la tenemos. Su revelación de principio a fin. Todo lo que necesitamos saber está en este libro. Gedeón no lo tenía. Entonces Dios hablaba de una manera distinta. Ahora sí, nosotros tenemos, nosotros podemos conocer el corazón de Dios con este libro, podemos entender su voluntad con este libro, podemos y necesitamos estar lo suficientemente adentro de este libro para saber cuándo algo viene de Dios o cuándo no viene de Dios. Cuándo una dirección es de Dios y cuándo no. Cuándo la voz que estoy escuchando o lo que estoy sintiendo que tengo que hacer es de Dios o no es de Dios. ¿Cuándo es mi corazón? Y eso se ejercita, es como andar en bicicleta. Ejercita, andar. Me tengo que subir y tengo que empezar a pedalear. Y así se ejercita. Escuchar la voz de Dios, aprender a conocer a Dios, aprender cuando Él me está hablando, cuando no me está hablando. Es con la práctica. Y no es para iluminados o pocas personas. Es para todo aquel que cree. Como todas las cosas de Dios. Dios le da una revelación. Gedeón tiene miedo. Y dice, chao, vi a Dios cara a cara, me muero acá. Y el temor de Dios lo paralizó en un sentido de decir, yo no soy digno de haber visto a Dios cara a cara. Y se sabía que el que no lo iban a ver cara a cara y que el que lo veía cara a cara moría. Entonces Dios le dice, tranquilo, paz. Y se revela a él. ¿Vieron cómo Dios le reveló a Moisés su nombre? Que le dijo, yo soy. Acá Dios le dice a Gedeón, yo soy tu paz. Tranquilo. Vamos a morir. Yo te estoy guiando. No tengas temor, no morirás. Y Gedeón edificó un altar a Jehová y llamó a ese lugar Jehová Shalom, que es Jehová mi paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra.
No te pierdas el próximo episodio de No sos vos, soy yo, con la historia de Gedeón.